Pandemonium para la cultura.
Una escena apocalíptica, el ser humano en extinción, las ciudades desvencijadas, las antenas de las radios tumbadas sobre el asfalto porteño y un sinfín de locutoras radiales bailando en medio del derrumbe con sus voces submarinas y catárticas, locas de acá para allá. No somos ni Éter ni Radio Nacional, somos voces no dotadas, habrán visto angeladas, qué duda cabe, no hay original. Somos una copia más, somos una copia más, somos una copia más. Así las híbridas, las cruzadas, las primeras que aislaron y las últimas en volver gritan de acá. Encerradas, sí, quietas, ni los sueños.
Somos Pepa Gorostiza y Eddie García. Y vamos a estar hablando de lo que más nos interesa, la cultura. Hoy es jueves 25 de junio y estamos en la ciudad de Buenos Aires. Invitades estelares, recomendaciones, músicas eclécticas para mover ese esqueleto confinado. Quédate con nosotros, que está por arrancar este pandemonium para la cultura.
Pepa, ¿estás ahí?
Acá estoy, Eddie.
Hola, Pepis.
Hola, ¿cómo estás?
Te bien, puse ¿y vos?
Te estoy poniendo voz de locutora.
Me no encanta, si me... porque además hacemos ahí un contrapunto entre tu voz de locutor y la mía. Es un...
un sinfín de locutoras radiales.
Bueno, bienvenida y bienvenides a todos los que nos están escuchando a este sexto programa de Pandemonium para la Cultura.
Parece mentira, ¿no? Sexto programa.
Parece mentira.
Programas.
Mirá de quién te burlaste, Barney.
¿Quién te burlaste vos? Totalmente. Sí, es un montón.
¿Y programas? Un montón. ¿Sabés lo que estaba pensando? Que nunca antes lo recordamos, me parece, en vivo. Y es que si quieren volver a escuchar algunos de los programas que hicimos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, lo pueden hacer a través de la página de La Vaca.
Sí, www.lavaca.org. Exactamente. Si se olvidaron de escuchar algunos y les quedó pendiente alguno o quieren repetir, ahí entran y buscan Pandemonium para la Cultura y ya están todos los episodios. Y gracias por los mensajes que nos están mandando, ¿no? Nos están mandando semanalmente mensajes muy lindos, así que les agradecemos un montón y les agradecemos que nos estén ayudando a difundir un poco este espacio de encuentro que se gestó acá en plena pandemia. Escúchame, Edith, te quiero contar algo que estoy sintiendo, pensando, ¿qué? Ya que dije pandemia, pandemonium. Estoy un poco con este tema, con que no entiendo cómo así entrar la cantidad de cosas que hacía antes, digamos, en un día. No entiendo cómo me daba el tiempo, porque ahora hago dos cosas, termino rota y se me pasó el día. Y antes, en un día metía 10 cosas, 8 cosas. No sé si vos
totalmente estás... A mí me pasa, estoy en la misma, Pepa. Estamos en la misma sintonía. Yo, primero que siento que los días se me pasan, viste que ahora está sonando mucho una palabra muy de moda, es lo del biorritmo, que sí, nos está cambiando el biorritmo.
Sí. Bueno, el biorritmo. Sí.
No te podría decir bien qué es, pero ya con escuchar la palabra, creo que algo de eso hay.
Algo de eso hay, está cambiando, sí.
Sí. A mí yo siento muchas diferencias en relación al cuerpo. Mira, el otro día me fui caminando desde mi casa, que no puedo decir la dirección, pero es Rincón y San Juan, hasta Corrientes y La Valleja.
Decíla si te llegan regalos.
Regalo, ¿no? Sí.
Regalos.
Necesito un sofá y una mesita ratona. Bueno, volvemos. Hice esa caminata y terminé molido. Terminé con un dolor de psoas, de ingle, de menisco, de talones. Me tuve que tomar un diclofenac. Y antes, che, claro, ¿cómo hacía antes para levantarme 8 de la mañana, ir a la universidad, dar clases, sí, salir, sí, entrar a un ensayo, salir, tomar una clase? Es sí, loco, ¿no? Sí, lo que sí, hace sí, el confinamiento.
Me parece que da cuenta del exceso, que tiene un poco que ver con lo que venimos hablando también del nivel de precarización en el que estamos y de todas las cosas que hacemos en un día y demás. Pero es como salir a caminar, hacer una caminata de media hora, es como meter doble función. De pronto te levantás, al otro día llegás roto, te tenés que tomar un diclofenac. Y estamos entrenando en nuestras casas, ¿no? Como estamos moviendo un poco, pero no es lo mismo. Por otro lado, pienso que el día se presenta de otra manera y el tiempo se modifica claramente, pero además el espacio virtual modifica el tiempo, pero también enormemente. No sé si te pasa que también como que hay un cansancio muy grande en relación al espacio virtual. Una reunión de Zoom cansa mucho.
Ay, muchísimo.
Ni me quiero imaginar muchísimo. Las clases que das vos, cómo cansan también, ¿no? Como...
Para mí cambia mucho el foco de atención, ¿viste? En algún sentido uno está acostumbrado a meter el cuerpo y pensar desde el cuerpo cuando das una clase, cuando ensayas o cuando actuás. Y acá hay algo de eso, de ese orden que está inhabilitado. Claro. Y este foco de atención que solo es visual, ¿viste? Pura capocha, estar alerta sí. Una pantalla, a mí me agota muchísimo.
Sí, me interesaría saber qué le pasa a quienes están acostumbrados a tener un trabajo así más de escritorio y de mesa y están continuando su laburo acá quizás sin ir a la oficina, porque entiendo que nosotros tenemos como una relación con la presencia y con estar como corridos un poco de la pantalla bastante grande, digamos, como que estamos en general sin eso, salvo que miramos el celular.
Volar, claro.
Claro, pero de pronto quizás me interesaría saber qué pasa, si igual es tan cansador. Yo creo que sí, porque no se modifica el espacio en el que trabajás. Y porque todo el tiempo está en la pantalla. Querés ir a ver la película y vas a la pantalla. Respondés el mensaje, tú respondés el mail, trabajás en la pantalla. Entonces, creo que ahí sí se produce algo loco. Es muy interesante lo que pasa con el cambio de la sensación y de la percepción del tiempo. Como buscándole algo interesante a esto.
No, sí, pero digamos, es interesante poder también estar alerta y transitarlo y repensarte. Digamos, si un confinamiento, un encierro, no te hace repensar el tiempo y el espacio, bueno.
Exacto.
No sé qué, ¿no? Siempre sí. Pienso como que lo peor de todo esto es no salir modificadas en algún sentido, si estamos tan impermeables, si nada se te modifica, pregúntatelo, amigue.
Totalmente, Eddie. Sí, totalmente. De hecho, pensar en eso, ¿no? En que quizás existe una posibilidad de, bueno, modificar ciertos hábitos, tal vez, ¿no? De ese modo de laburo tan salvaje que veníamos teniendo.
Sí, tan alienante todo esto.
Sí, desalienarnos un poco.
¿Qué te parece si para desalienarnos un poquito nos quedamos acá tiradas sí. Escuchando cómo llega Laura Svard?
Nos dicen que primero hay que aprender a disfrutar de la alegría para después poder tolerar la desolación. No. Nos enseñan que primero tenemos que aprender a estar desolados para después poder tolerar la alegría. No. Toleramos lo que podemos tolerar. No. No sabemos qué podemos tolerar. No. No sé, Nina. No sé. Vi a un chico con uniforme de la escuela caer de rodillas, con un gesto de plegaria, o de traición, o de cartílago roto en un partido de fútbol. Yo qué sé. Vi a una mujer entrada en años retorcerse después de un abrazo, con un gesto de rencor, o de dolor, o de deseo ignorado, o de artritis reumatoide, o de extrañar a su madre, o de antiguos terrores renovados. Y nosotros, Nina, ¿qué podemos hacer? Hacemos lo que podemos.
Hola, Lau.
Buenas.
Gracias.
¿Cómo andan?
Así llega Laura Svard al piso de Pandemonium para la Cultura.
Tutti. Quedamos
bueno,
ahí.
Bueno, llego con Robin Myers. Esto que acabamos de leer se llama El Brillo. Es un poema que pertenece a un libro que se llama Lo Demás. Y Robin Myers es una escritora contemporaneísima. Nació en el 87, o sea, súper joven, que nació en Nueva York y vive en la Ciudad de México. Y es escritora, poeta y traductora. Y me parecía lindo el link, como que hace el viaje inverso de Valeria Luiselli, sobre quien hablamos la vez pasada, ¿no? Como de Nueva York a México en lugar de México a Nueva York.
Está buena.
Y este libro, que hay dos libros que pueden conseguir acá en Argentina. Uno es este, lo demás, editado por Sindo y Gafuri, que contiene El brillo y otros poemas preciosos y alucinantes. Y otro es Tener, editado por Audicea, ambas editoriales independientes. Y a mí me parecía interesante traer a Robin Myers por algo que vengo escuchando mucho, muy seguido en mis talleres y hablando con gente, que es como cierto respeto, admiración y temor que se le tiene a la poesía. ¿Vieron? Sí. Como un género, como muchas veces escucho gente que me dice, yo no sé de poesía, o yo no sé leer poesía, ¿no? Como si tuviésemos que tener como alguna habilidad, algún entrenamiento, algún conocimiento extra para poder como conectar con la poesía. Y me parece que Robin Myers es una poeta como que genera, a mí me genera como, me emociona mucho, y me parece que es como, hay algo de un choque cuando la lees, ¿no? Como algo de que te entra perceptivamente, que te entra sensitivamente, y que tiene como un modo, la particularidad me parece de su poesía, es el modo de acercarse a las cosas muy concretas, muy pequeñas, muy desde el detalle, pero a la vez permitiendo que con esa como zoom in en el mundo de las cosas, por momentos haya como un zoom out o un despegar los ojos para hacer como preguntas ontológicas, ¿no? Como hay algo que ella como preguntándose, o no preguntándose, como construyendo ciertas imágenes, ¿no? Como puede ser la de un niño cayendo de rodillas, que deviene la imagen de un niño haciendo una plegaria, por ejemplo, y para vincularlo con Luiselli, preguntarse por la infancia, ¿no? Y por qué tipos de infancias. Digo, como hay preguntas, eso, del orden de la ontología, del ser, de la existencia, atravesadas todo el tiempo por imágenes del detalle y del objeto. Como me parece que ese movimiento que ella hace es muy interesante también como un modo de poder ingresar, ¿no? Como de que todos puedan ingresar a esa lectura, porque ¿quién no vio a un niño cayendo de rodillas? ¿O quién no vio a un pan untándose con manteca? ¿No? Como algo de ese ingreso que me parece como muy precioso.
Está bueno traer a la poesía, porque viste que con la poesía pasa algo similar a veces que pasa con la danza, creo yo, que es como si hubiera un territorio al que no se puede acceder desde el entendimiento de un relato tradicional. Esto es un poco viejo, igual no es que digo que pase en la actualidad, pero igual en algunos lugares, en algunos casos sigue pasando. Y es como, no sé cómo se lee, porque quizás no entiendo en términos tradicionales de lo que sería entender. Está más como vinculada con algo de los sentidos, ¿no? Con una experiencia que con un relato cerrado.
Totalmente, creo que en ambos casos, en la danza y en la poesía, como sufren el imperio de la narración, ¿no? Exacto. Como si se les estuviese yendo a demandar o a pedir que narren algo, como si la narración fuese la única forma de aproximación artística o poética. Creo que en los dos géneros como choca con lo mismo, y por eso son tan... creo que tanto, bueno, obviamente en la danza, pero en la poesía también, son tan del efecto físico, ¿no? Como que me parece a mí que un buen poema te produce algo en el cuerpo, ¿no? Como hay algo ahí de, bueno, te produce, te golpea, te acaricia. Después, en todo caso, uno puede hacer como esa lectura de ir como, bueno, después, esa es una postura mía, ¿no? En realidad hay gente que va y analiza y está contando cuántas endecasílabas y qué sé yo, pero digo, me parece que como que hay algo que es mucho más del efecto, justamente, como uno no está yendo a buscar tanto la narración, ni el cuento, ¿no? Ni la historia, tiene que conectar por otro lugar.
Exacto, sí, con una experiencia ahí en ese momento en el que eso sucede, sí.
No, y es hiper interesante, ¿no? Que en estos momentos, en este tiempo de confinamiento y bla, 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 que ya todos conocemos, traigas, ya sea, que era una, la semana pasada no era una novela, ¿era una novela o yo estoy loco?
Sí, una novela bastante extraña
Sí, traigas una novela o poemas que no estén, digamos, o por lo menos por cómo vos lo planteás, con algo que uno tiene que entender con la capocha, sí, si no vuelvas a traernos un poco el cuerpo y cosas que tirados en un colchoncito o en la cama podamos volver a tener algunas memorias físicas que ahora parecen que están un poco dormidas, ¿no? En el confinamiento.
Está buenísimo.
Sí, y en ese sentido también por eso me parecía interesante traer algo de poesía, porque la poesía también exige la voz, ¿no? Como hay algo de la poesía que se disfruta cuando se escucha, digo, no es el único modo, ¿no? Pero hay algo de esa aproximación como tan oral que tiene la poesía, que también exige poner el cuerpo, ¿no? Como que hay que poner el cuerpo para decir un poema.
Sí, sabes que yo soy bastante lectora de poesías y muchas veces las leo en voz alta.
Sí, hay algo como de ese entrenamiento.
Sí.
Sí.
De escuchar cómo suena por fuera, de alguna manera. No
es que en ese sentido podemos sumar como ahí en eso que decía José respecto a la danza, otra arte a la que, obviamente, dentro de eso como depende el género, ¿no? Pero la música, como otro arte que no necesariamente tiene una narración o tiene un relato, ¿no? Más allá de ciertos géneros, pero digo, como esa aproximación como más que decíamos recién, como desde el cuerpo y desde la emoción y también desde el sonido, como que la poesía puede ser entendida como música, ¿no? Digo, como suena una palabra al lado de la otra, y ahí está como ese producir nuevo, más allá también del sentido, como que se puede decir a partir del choque entre sonidos.
Es rítmico sí. A veces.
Sí.
Y también pienso, no sé ustedes qué piensan, pero que la poesía, el formato de la poesía también es para gente que no está tan acostumbrada a la lectura o que no puede terminar una novela. Son esos libros que te permiten visitarlo un momento, un tiempo, tener un encuentro, poder un descansito y volver a la noche siguiente a leer, y que no te implica que uno siente que abandona la historia, no abandona el texto.
Absolutamente, como que hay algo de esa relación como con la instantaneidad que tenemos nosotros, ¿no? Desde lo contemporáneo y la tecnología y lo digital, que también ahora me parece en este contexto estamos como repensando un montón, ¿no? Como eso de lo instantáneo. Pero me parece que justamente la poesía como permite como un encuentro instantáneo, pero desde la demora, como algo de demorarse en el poema, ¿no? Que es algo que uno va y agarra un poema que quizás tiene 6 versos, justo el que escuchamos recién es más largo, pero hay poemas que quizás es un solo verso, entonces hay algo como accesible en el sentido de lo instantáneo, de no tener esa traba de ver el libro de 500 páginas y decir como, bueno, yo no voy a poder con esto, ¿no? Pero después me parece en ese ingreso instantáneo o en ese flechazo que uno produce con el verso, después hay algo de que si la poesía te agarra, te demorás en ella, ¿no? Como que es ir, eso que decía Eddie, como ir y volver una y otra vez, como yo a este libro de Mayas vuelvo todas las semanas, como que hay algo de, ¿no? Que cada, como empezar a degustar cada poema como una fruta distinta, como que hay algo de eso de que le vas encontrando como también, mira, por acá está más ácido, acá se pone más dulce, acá ya no sé si lo quiero, ¿no? Como algo de esto que se puede ir y volver todo el tiempo.
¿Recordamos el nombre del libro y el nombre de la autora?
La autora se llama Robin Myers, Myers. El libro donde está el brillo es Lo Demás, y hay otro libro que se llama Tener. Yo recomiendo Lo Demás, pero los dos son preciosos.
Buenísimo, Lau. Bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias, siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Y si alguien se quedó con dudas o con ganas, ¿te puede escribir por dónde?
Me puede escribir por carta. Sería lo más precioso.
Ay, qué
hermoso. Que me manden una carta, un correo. Y si no, me pueden escribir al Instagram, que es @laurasdar.
Y también das talleres, ¿no? De escritura, así que si están interesados.
Soy talleres de escritura, sí, de una.
También para que se sepa eso, que no habíamos hablado hasta ahora.
Es cierto.
Gracias, Lau.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Nos vemos la próxima.
Dale, nos vemos.
Adiós.
Beso.
Chao.
Así pasaba nuestra querida Laura Svard por el 6º programa de Pandemonium para la Cultura. Che, envíenle cartas a esta joven poeta.
Por favor,
¿con qué seguimos?
Qué lindo recibir una cartita. ¿Me mandas una carta?
Dale. Dale.
Me parece que está buenísimo, ya que estamos en este mood, antes de la entrevista que se viene con Leticia Mazur, escuchar al rey de la poesía, Luis Alberto Spinetta. Así que nos vamos con esta versión maravillosa de Alma de Diamante, de ese inolvidable espectáculo que fue Las Bandas Eternas.
Hermoso. Dale volumen, Nacho.
Temazo. ¿Sabes que yo estuve ahí, Eddie?
¿Dónde?
¿Cómo dónde? En Vélez, bebé. En ese recital increíble que fue Spinetta y las Bandas Eternas. Una locura. Cuatro horitas.
Hermoso, ¿no? Esa adrenalina de estar entre los cuerpos. Rock nacional, el barro en las patas.
Sí, sí, sí. Escúchame, podría explayarme horas, pero me parece que está llegando nuestra invitada de lujo de hoy al piso del Zoom.
Así es, Pepita, agárrate porque ella es bailarina, actriz, coreógrafa y docente. Cuando baila, el espacio entero se mueve, portadora de una mirada cautivante, sensible, bella, salvaje, calma, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. ¡Qué maravilla que nos visite en este pandemonium para la cultura, Leticia Mazur!
Hola, Leti, ¿estás ahí?
Hola, sí, acá estoy.
Hola, bienvenida. Hola.
Muchas gracias, acá estoy.
Gracias por sumarte Divino. Un ratito a este pandemonium.
¿Cómo estás? Escúchame, vamos a arrancar con la primera pregunta, una pregunta muy original, que es, ¿cómo te pega la cuarentena?
Bueno, la cuarentena es una pregunta tan enorme, y aparte que sí. Va cambiando con los meses, porque ya venimos como en una eternidad, entonces al principio era una cosa, ahora es otra, cada día es otra. Yo a eso tengo como una respuesta más macro, digamos, de conciencia más que trasciende mis cuatro paredes, y luego tengo otra respuesta que es como adentro de mi casa. Yo dentro de mi casa estoy muy bien, la estoy llevando bien, hay algo de estar guardada que no lo padezco tanto, digamos, no es que tengo ansiedad de hacer y de salir y qué sé yo, como que estoy en ese sentido tranquila. Supongo que es un poco también porque el año pasado trabajé muchísimo, entonces ahora es una especie de, bueno, puedo como calmar las aguas, no necesito ensayar, crear, como porque vengo de hacer mucho hace poco. Si no hubiera hecho tanto, probablemente estaría desesperada. Claro. Así que eso me tiene como medio tranqui en términos de producir. Y entonces estoy disfrutando mucho del tiempo en casa, de estar con mi hijo, como también con otros tiempos que no son los de la dinámica del trabajo, el jardín y correr y atravesar la ciudad. O sea, todo eso me hace bien. Esa parte la estoy disfrutando, la introspección, qué sé yo. Me va bien con eso. Pero después, bueno, hay toda otra parte de la conciencia de lo que me supera en mi situación personal, que por momentos es desesperante, es angustiante. O sea, eso también entro en esas, no poder ver a un montón de gente que quiero ver. Todo eso también me pega, depende del
y
estado. Pero hay algo de la cotidianeidad interna, pequeña, micro, que la llevo bastante bien.
¿Y pudiste adaptar el laburo de alguna manera? ¿Estás pudiendo resolver algo de eso?
No me quedó otra que adaptarlo, como que al principio pensé que no, que ni en pedo, y después dije, no, sí, te voy a tener que hacer porque no puedo no trabajar. Así que, bueno, muchísimas cosas fueron inadaptables, o sea, fueron todas cosas que tenía pensadas y confirmadas para este año, que se suspendieron absolutamente todas, como les habrá pasado a ustedes también. Y lo que sí pude reciclar, adaptar, es la de las clases, así que eso lo estoy haciendo. ¿Sí?
¿Y estás pudiendo sostener más o menos con eso?
Más o menos, debo decir, más o menos que más, como que me alcanza para las compras.
Claro.
Después, digo, me alcanza la comida.
Para la diaria.
Claro, después, sinceramente, me ayuda a mi familia. O sea, la economía absoluta no la sostengo con las clases, para nada. O sea, si no tuviera esa ayuda familiar, no me falta nada, pero porque me ayudan, ¿sí, no? Tipo,
claro.
La verdad es que como que yo vivo mucho de las otras cosas que pasan en lo escénico. Claro. Del tipo de laburos que hacemos que son independientes y esporádicos e irregulares, pero que van sumando, digamos. Claro. Sin eso, no me da la ecuación, para nada.
No, está muy difícil.
Pero bueno, igual no me quejo, no me falta.
Claro. Vamos a corrernos un poco de la realidad de este momento.
Por favor.
Y vamos a ir un poco, vamos a viajar un poquito al pasado, porque tenemos ganas de saber cómo fue tu encuentro con la danza. Si fue de pequeña o de más grande, y si fue como, hubo un momento en el que dijiste, ok, es acá, o si fue algo que se fue dando naturalmente, ¿cómo es eso para vos? ¿Cómo fue?
De chiquita como que ya no paraba de moverme, era muy obvio que yo estaba en el cuerpo, como que mi vida era en el cuerpo, no. Digo, eso sin procesarlo, sin conceptualizarlo, era un hecho, ¿no? Como... Hacía lo que primero empecé haciendo fue de 3 años corporal y después gimnasia deportiva, hice muchos años. Fue como cuando empecé como una cosa más de disciplina, de entrenamiento todos los días, fue primero gimnasia deportiva, después mucho después de...
¡Qué divino!
Mirá,
te imagino. Yo amaba, aparte entrenaba 1000 horas, o sea, me encantaba. y medio eso, ya era, para mí era un hecho que yo estaba como que mi vida era ahí. De hecho... cuando empecé el secundario, que empecé a hacer una escuela de danza también, iba al secundario a la mañana y a la tarde, iba todas las tardes a una escuela de danza, que ahí empecé a bailar. Empecé a bailar también haciendo Rikudim, danzas israelíes, porque iba al club hebraica y entonces era lo que había en el club hebraico. Hice eso primero y después...
Una mezcla espectacular.
Sí, sí. De la gimnasia deportiva al Rikudim sin espalda.
Claro.
Luego me enteré que existía la danza contemporánea, la improvisación, el ballet, todo eso que empecé a hacer en una escuela que se llamaba Armar Danza Teatro a los 15. Pero claro, ahí yo ya, para mí no era una pregunta, yo en el, no tenía dudas de que iba a bailar. Pues no sabía, claro, en términos de profesionalismo y de dedicarme y todo eso, qué sé yo, no sabía bien cómo se iba a dar, no tenía idea. Pero sí sabía que lo iba a seguir haciendo como una necesidad así vital.
Claro, una cosa como natural. Pero
sí, después todo lo, sí, después como estudiar una carrera universitaria, todo eso, como que no vi loca. Como que no lo podía hacer, no podía ir a la institución todos los días. Muchos años de mi vida me parecía imposible. Y nada, fui como estudiando las cosas que fui queriendo de modos muy desprolijos durante la vida, pero...
Claro.
En un momento quería hacer filosofía, pero hice tipo el CBC y ya me tocó un profesor que no me gustaba y dejé todo. Estudiar algo si no estoy a gusto, ¿no? Como que cuando claro, estudio necesito estar como, me gusta mucho estudiar, pero tengo que gustarme qué estudio, gustarme la persona con la que estudio. Siento que pierdo el tiempo y me desespero.
Che, Leti, y yo estuve chusmeando que hay una parte de tu formación que fue en Bruselas.
Sí.
¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿Cómo fue? Pero también más, tipo, ¿qué recordás de ese momento de estar formándote en otro país, en, no sé, en, con otro idioma?
Sí.
Más que por qué te movió a irte, sino ¿qué recordás de ese momento de estar allá?
Bueno, recuerdo que tenía 19 años. Y que, digo, fue muy extrema la experiencia porque en mi año, digamos, en mi grupo de estudiantes no había, no es que no había argentines, no había ni una persona de Latinoamérica siquiera. Entonces era como, Dios mío, esta gente, son como... Entonces no me hallaba para nada culturalmente.
Eras muy pendeja, claro.
Era muy pendeja y estaba viviendo sola en otro continente entero. Como, y aparte yo, después de que, no sé si estoy haciendo la pregunta que me dijiste que no respondiera, pero no puedo no decirlo. Yo no es que me quería ir a vivir a Europa, porque Europa.
Claro.
Y acá no encontraba qué, no encontraba dónde, esto que veíamos de hacer una formación, no encontraba el espacio, la escuela esa que hacía Armar Danza Teatro se cerró, de San Martín, cuando entré y no me gustó nada y me fui corriendo y no tenía dónde estudiar. Claro. Entonces me hablaron de escuela y me fui un poco como a decir, bueno, yo quiero aprender muchas cosas y no estaba encontrando dónde, entonces bueno, por eso me fui. Y ahí en la escuela se hablaba, en la escuela se hablaba inglés porque era gente de todo el mundo en la escuela.
Claro.
Igual yo fui aprendiendo francés porque vivía con unas francesas al principio, porque tenía ganas de aprender francés y me esforcé en aprender francés, pero en realidad en la escuela en todo el día se hablaba en inglés.
¿Y cuánto tiempo estuviste?
La escuela tenía 3 años, yo fui a hacer el ingreso y después hice el primer año entero, pero estaba sufriendo mi corazoncito. Ay. Y entonces volví al segundo año y decidí que no lo hacía. Estaba buenísima la experiencia, claro, estaba aprendiendo un montón, pero que estaba medio triste y que necesitaba estar cerca de,
claro,
de la gente que quiero y que me parecía más importante eso y volví.
¿Y vos acá ya habías tenido experiencia como intérprete ya a esa edad o todavía no?
No, profesional no.
No,
claro. Profesional no, había bailado como se hacen las muestras de la escuela.
Claro.
No, bailé allá, digamos, bailé allá durante la escuela de allá de Bélgica, y después cuando volví acá, al toque ahí me invitaron Diana e Inés para hacer el proceso de Cerruti Maliú, o sea que fue, como que fue buenísimo volver, no sabía que iba a pasar eso, sentía que volvía a la misma situación que por la cual me había ido, pero estaba como emocionalmente toda rota, entonces dije, no, no importa, tengo que volver, y ahí pasó eso, o sea que intuitivamente
esa
algo
obra
estuvo bien.
Emblemática. Que yo no vi,
sí.
Pero bueno.
Este año se cumplen 20 años de que estrenamos esa obra. La estrenamos en julio del 2000.
Sí, habré escuchado de esa obra, Secreto y Malibú. Por todos lados se escucha esa obra. Bueno, todos.
Sí.
Es como
es que fue para nosotras fue una obra medio antes y después de la experiencia de hacer esa obra. Sí, increíble.
Che, Leti, y un poco tomando esto del tiempo, siempre hacemos una pregunta que nos gusta mucho y es, si vos tuvieses que elegir un momento de la historia o del arte por donde poder viajar y pasearte un ratito para bailar, por ejemplo. ¿Tenés alguno preferido? Es decir, yo viajaría al tiempo o al futuro a pegarme unas danzas, unas gimnasias deportivas.
Mirá, si te tengo, o sea, no sé si es de una época en particular, pero si me decís danzas o bailes, tipo, para mí todo las comunidades, las tribus que viven en contacto, o sea, con la naturaleza y el espíritu y la tierra y el fuego y hacen rituales que entran en trance y que están todos... Sí. Y viven en esa. Es espectacular, o sea, me iría ahí a hacer como esa... Claro, cuando no había contacto como con el resto del mundo y la vida era eso, ¿viste? Como el cosmos creado, crear digo, que el sol es un dios y que la luna es un dios y que el mar es una diosa y que porque por lo inmenso de eso y bailar en relación a todo eso, digo, me encantaría poder no estar tan atravesada por la contemporaneidad y tener esas experiencias.
Como con
lo civilizado, o sea, la civilización me... Es complicado.
¿Saben que hay un texto de Silvia Federici, va, por ahí lo conocen, que la de Calibán y la Bruja, que es sobre la danza, sí. ¿No? Sobre la danza.
No conozco ese texto.
Se los voy a compartir. Es un texto muy corto y muy lindo. También habla esto de los elementos. No. Ajá. Muy hermoso. Sí.
Y antes de la idea de la danza espectáculo, quizás, ¿no? Como más ese espacio de ritual, de mezcla.
De ritual. Sí,
te veo
ahí,
chamana, entre el fuego. Entre la fogata.
Y es que yo siento que también hay algo en mí que baila por eso, como que luego, sí, vivo en el 2020 hoy, y vivo como, o sea, en contacto con todo lo que nos civiliza y nos ordena, como que no soy una loca. Pero como que hay algo de ese lugar que siento que cuando bailo me es necesario, y que creo en eso, como que no lo veo como algo... New Age o como algo misticoide, como una postura, o sea, lo siento, o sea, conecto con eso de verdad.
Sí, claro. Bueno, haber hecho la retrospectiva es un poco volver al pasado, ¿no? Como revisitarse a una misma.
Sí, fue eso, fue muy eso. Pero aparte revisitarse, no solo revisitarse, también volver a hacerlo, porque no es solo recordar o hablar de eso, era volver a ponerlo en escena, que la escena es el presente. Desde el presente del pasado. O sea, eso es muy flashero.
Y la reposición más lejana fue la de Watt, ¿no? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese encuentro después de tanto tiempo? Digamos, volver a ese trabajo.
Lo que pasa es que todo lo que fue la retrospectiva también fue todo tan al mismo tiempo todo, que no es que fue en ese contexto no fue solo Watt, fue también entender cómo hacer posible que con el tiempo que teníamos para ensayar todas esas obras, yo dije, bueno, yo no voy a poder bailar Watt, porque o sea, podía bailarla en sí misma, pero no podía bailarla si también bailaba la lengua, si también bailaba jugadoras, si también pensaba la obra. Y hacer todo eso, o sea, entonces dije, bueno, no. Inés, por sus razones, tampoco estaba para bailar, entonces la primera gran decisión fue lo bailan otras intérpretes. Eso fue muy... Todo, la retrospectiva, fue una cantidad de conversaciones, pensamientos, revoluciones internas. Luego ensayar y montar las obras fue la parte final, si se quiere, de todo un movimiento enorme que fue como ir, cuando desde que supe que lo iba a hacer, que me invitó Vivi, hasta ir como que se iban concretando las cosas y armar los equipos y todo eso, un proceso larguísimo. Súper interesante y súper como de verme a mí misma en esa época, de ver lo que era el contexto de la danza y lo que pasaba en esa época y luego cómo es posible hacerlo hoy en estas condiciones específicas que plantea el complejo teatral con esta forma de producción. Eso fue como y aparte, bueno, un nivel de aprendizaje inmenso todo, como relacionarme de nuevo con todos los grupos, hacer que todo suceda en ese tiempo, sobre todo el poco tiempo que hubo para hacer todo y trabajar así y haberla pasado bien, creo que fue un milagro.
Y que y después de eso quedaste en una especie de...
Por eso les digo que este año hay algo de estar medio guardada. Que,
claro, te viene bárbaro.
Me acuerdo que mis amigas me decían en el verano, y ahora vas a descansar, ¿no? estas vacaciones, y no tanto, no pude descansar tanto, porque, bueno, me voy de vacaciones, digo, disfruté, pero no es que yo me acuerdo que decía esto, decía en ese momento, yo lo que necesito es como si fuera salirme del sistema, así voy a poder descansar, no es irme de vacaciones 2 semanas a la costa. Yo me tengo que salir del... Y esto es un poco lo más...
Y esto es algo, sí.
Es el sistema que hay, y hay, por eso estoy un toque en paz.
Claro.
Ahora, creo.
Qué bueno.
Por eso también hay cosas que lo que hablábamos, cuando hablamos por teléfono, hay algunas cosas que tengo que no hacer, porque si empiezo a estar de nuevo acelerada, es como que hay una alarma que me hace como tini. Y pues, ajá, volví al ritual.
Leti, tranqui. Sí. sí, Leti, sí. ¿Tenés algún tipo de método o de sistema de laburo cuando componés, cuando dirigís, digamos? ¿O varía de acuerdo a cada obra? ¿Tenés un tipo de modo establecido de laburo?
No, establecido no. Va variando muchísimo, depende de las obras, sin duda. Pero por supuesto que hay algunas cosas que por la propia experiencia me van dando buenos resultados. Entonces... repito, pero no porque sean fórmulas, sino porque son cosas que me doy cuenta que me sirvieron y que entonces las puedo ir, digo, adaptando. Es muy diferente dirigir de afuera que estar adentro para los productos creativos. En ese sentido, sí. Va variando muchísimo los métodos, aunque eso que te digo, hay cosas que sí van repitiéndose, pero no porque ni las pienso. Mientras van en el ensayo me voy dando cuenta que hace falta y sí, bueno... tienen en común algunas cosas. Eso y seguro también.
Trabajás bastante sobre la improvisación, ¿no?
Sí, trabajo también, no todas las obras tienen improvisación en vivo. Una cosa es generar una estructura, cuando ya sé que la obra va a tener improvisación en vivo, el tipo de estructura que se trabaja y se entrena para, se compone para improvisar en vivo es muy diferente que improvisar para crear un material que va a ser fijado. Entonces, claro. En ese sentido son procedimientos diferentes.
Y trabajas sobre los dos, digamos.
Sí, sí, trabajo sobre los dos. O sea, me amo mucho improvisar, pero no creo que todas las obras necesiten, depende de la obra y depende de los intérpretes. No todas las obras creo que necesitan tener improvisación en vivo, como algunas sí, otras no, depende de lo que tenga que estar en juego ahí.
Claro. Leti, cuando te referís a improvisar, ¿improvisás, digamos, en función de algunas coordenadas o una estructura, o es más cuando viste que hay como una idea que improvisar es hacer cualquier cosa?
No, cero, todo lo contrario. Para improvisar, exacto, o sea, lo que vas a decir, improvisar para mí no es hacer cualquier cosa, o sea, es cuando creo una estructura sobre la cual se improvisa para una obra, esa estructura está recontraentrenada y está muy entrenado. Como un piso, como decir, darme cuenta qué tipo de pautas hacen falta para generar determinados estados, y yo lo que necesito es generar...
Leti, perdóname, ¿podés repetir eso porque se cortó?
¿Qué? No sé qué, porque como improvisé...
El piso.
No lo puedo repetir. No, ya está. El aquí y ahora, Eddie.
Era la improvisación. Bueno, pero nos quedamos con que para vos no es improvisar, no es cualquier cosa.
No. O sea, por ejemplo...
Por favor.
Pero por favor.
Pero por favor.
No, cuando improvisar obviamente en una clase es una cosa, improvisar para crear un material que sí quiero como proceso creativo para luego fijarlo es otra cosa, e improvisar como resultado en el sentido de que la obra en sí tiene un material de improvisación es otra. Son procedimientos diferentes, pero... En todos los casos, yo trabajo mucho guiando la improvisación y también el entender cuáles son esas pautas, cuándo quedan abiertas, dónde quedan abiertas y por algo tiene sentido improvisarlas para hacer como el presente y de su hecho tenga valor en sí, y cuándo tienen que estar limitadas porque determinadas cuestiones no necesitamos que estén abiertas. O sea, dónde se fija y dónde se libera la estructura, ese pasa a ser el trabajo compositivo, digamos. Claro. Y también depende a quién, depende a quién está ahí improvisando, y sabes qué cosas no le funcionan, y decís, che, claro, es un límite, o sea, esto acá no, claro, y acá es donde está tu fuerza, entonces quiero que pase, ¿entendés? Como que esa pasa a ser el trabajo de composición, darle diseño a esa estructura de improvisación.
Escúchame, Leti.
Sí, Leti.
Ah, Ay, chicos, voy yo y después vas vos. No, para mí vos sos como una de las estrellas de la danza, sos una bailarina increíble, tremenda, pero de las best. Y yo quiero saber cómo se prepara Leti para salir a escena cuando tiene que bailar, por ejemplo, no sé, una obra muy exigida como era La Lengua quizás. O...
Sí. Bueno, hay toda una cosa que sí me pasa que... hay algo como, sí, por ejemplo, La Lengua, sí, que para mí es re mega exigente, como en todo sentido, o sea, no solo físico, como la concentración, la presencia, como, aparte también cuando, no sé, hay algo de a ver, cuando ya conoces algunos estados a los que podés llegar, llegar a menos es insoportable, es como que yo no aguanto que no poder, tengo como una cosa de querer que esté buenísima la función, entonces, ya sé, digo, trato de generar las condiciones para eso, luego hay toda una dosis de misterio y de planetas que afectan la cuestión y que no manejamos y que por eso está buenísimo también ese vértigo. Sí. Pero sí sé que hay unas cosas que yo puedo como prepararme para estar en mi mejor versión y luego, bueno, ya dirá digo, la magia del presente dirá si sucede o no, pero trato de los días previos a si tengo que hacer La Lengua, por ejemplo, los días previos no me drogo demasiado, no.
Limpieza.
No, digo, hay algo de que, bueno, trato, sí, no, los tres días anteriores capaz no tomo alcohol, ¿entendés? Claro. Como que algo de eso, por un lado también tengo 42, entonces no es que puedo roquear muchísimo la noche y luego te bailo esa obra, o sea, ojalá, pero no me da el cuero para eso.
Claro.
Entonces, si me despierto con las piernas todas entumecidas, soy una boluda, digo, voy a hacer una función, la voy a pasar mal.
Claro.
La paso mejor bailando que...
Entrás en una que es como el precalentamiento.
Claro, como la concentración, ¿viste? Sí. Como hay algo de la concentración que tiene que ver con la dirección, de qué cuido, digo, bueno, cómo dirijo la energía. Esos son los días previos y bueno, y los nervios, qué sé yo. Luego, el mismo día, sí, bueno, hago como mi preparación. Como, y sí, hay un montón de... Cuido mucho como la cabeza, de no estar como ocupándome de cosas que no hace falta ocuparse en ese día previo. Como
qué
que
difícil,
libero,
¿no? Cuando dirigís también.
Sí, re difícil. Claro. Sí, bueno, eso también es porque es una obra, digo, me refiero a una función que la obra ya está hecha y que, y bueno, no es que estoy como lidiando con cuestiones... Salvo que haya algún problema, no debería haber demasiado que ocuparme a nivel dirección del previo, digamos. Cuando ya están los roles como de cada persona. Sí, también hay algo del equipo, de que sabés que podés confiar, que cada persona se hace cargo con responsabilidad de su tarea, que también relaja cuando estás dirigiendo y estás bailando. Pero después medio Rafael Nadal antes de salir, ¿eh?
Sí, eso.
Mil, tipo, creo que Nadal hace como que es el coso que tiene antes de sacar. Mil, tengo como un montón de cositas que hago y que las tengo que hacer.
Cábalas,
sí, como que tengo una cosa que hago con las manos y que la tengo que hacer antes de la función, que yo donde siento mi energía, como que, tipo medio entro en una así. Cuando me voy a maquillar es un momento donde cierro la puerta, medio eso. Eso en La Lengua, después en otras, depende.
Cada una, bueno, los rituales, Leti, los rituales.
De los rituales, tengo un altarcito, como que voy ahí a Gómez. Sí.
Divino, eso de eso queríamos saber.
Sí, re, todo eso. Tengo toda una cosa con las manos, como que como siento las manos.
Volvés a la chamana de que se iba a África.
Tal cual, y bueno, es que en especial La Lengua es una obra que para mí es muy eso, es como, es medio tomar ayahuasca, como entrar a hacer esa obra para mí.
Claro, entrar en un trance.
Sí, y al mismo tiempo, como muy preciso, no es el trance de... o sea, está eso y a la vez está como... me gusta mucho a mí eso, tipo perderse totalmente y a la vez la precisión, me gusta mucho eso.
Ay, qué hermoso, sí, a mí también.
Se ve, se ve.
Me gusta mucho esa combinación, sí. Eso es como lo que más me... Que estar así no significa que esté todo bajo control, y que estar entregada no significa ni idea, qué sé yo, que sea lo que sea. Como que esas dos cosas juntas, para mí hay una fuerza ahí que necesito hacer experiencia, digamos, que me pase.
Y estamos entrando ya en las últimas preguntas, sí. Pero algo que nos interesaba preguntarte es cómo te encontraste con la docencia, digamos, si fue un poco como a veces pasa en general, que es como un modo de vida en una disciplina que no te permite vivir solo de eso, o hay algo que ya también en un momento dijiste, no, me encanta dar clases, esto, por ahí voy, porque todo el mundo habla mucho de tus clases, ¿no? Yo no las tomé, pero todo el mundo habla mucho de las clases de Leti, que están buenísimas, que Leti es genial.
Ay, chiques.
Bueno, es así.
Yo siento una vocación al dar clases. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho y me es un espacio de muchísimo trabajo, aprendizaje, investigación. O sea, hay muchas cosas que están en permanente diálogo con el trabajo creativo y ahí es muy una zona de laboratorio. También porque es un espacio donde poder poner, o sea, al tener el rol de estar dando la clase, tenés que lograr transmitir, que no es evidente. O sea, uno puede sentir, puede imaginar, pero de ahí a poder transmitir es como otra cuestión. Entonces, en esa transmisión, o cómo yo hago, sobre todo por un saber o una experiencia que es el cuerpo, cómo poner eso en palabras y cómo leer de las demás personas que están ahí tocando, jugando, bailando, moviéndose, y poder hacer una lectura en esa mirada, digamos, de lo que sale de mí y se transmite, lo que sale de las demás personas y me llega, o bueno, en ese ida y vuelta, y poder ponerle palabras a eso, es como siento que hay un montón de aprendizaje. Yo doy clases hace muchísimo, desde que tengo 16, de hecho fue mi primer trabajo dar clase. Claro, siempre me gustó, claro. Al principio sí, fue como medio, bueno, es lo que yo puedo hacer, para juntar una plata puedo hacer esto, es lo que sé, es lo que puedo hacer. Iba, daba a domicilio, clases individuales, como fue muchos años, fue mi trabajo ese, ir a cuando vivía con mis papás, iba a la casa de mujeres siempre en general, les daba clases individuales, terminaba con un masaje, cobraba una platita, me volvía a mi casa, iba ahorrando, con esa plata me pagué el pasaje a Bélgica para hacer, cuando fui a estudiar allá, y luego me di cuenta que ahí había algo que de verdad me, por suerte, porque claro, si no supongo que tendría que dar clases igual, porque claro, como vos decís, es medio la salida laboral de gente que se dedica a lo que hacemos nosotros, sí. Pero que por suerte a mí me gusta mucho, me gusta bueno. En serio, o sea, sí. Me lo tomo con mucho compromiso, como me devuelve muchísimo, me hace bien, ahora me salva, no solo económicamente, sino me salva anímicamente. En el momento de dar las clases es como que me quedo bien, me hace bien.
Leti, última pregunta antes de cerrar este cruce hermoso. ¿A vos qué te parece que sería importante enunciar hoy o decir en un programa así como este que es de cultura en la actualidad? ¿Qué te parece que es importante decir para vos hoy?
Creo que siempre es importante tener conciencia de las realidades ajenas, pero más ahora, ¿no? Porque creo que todas las personas que están viviendo en una situación donde no tienen las necesidades básicas cubiertas ya desde antes, ahora están muy en el horno, y que tenemos que tener la conciencia de poder ayudar y ayudarnos lo que podemos. O sea, que seguro, si todos hiciéramos un poquito, algo de ayuda, las personas que están realmente necesitando para comer, para salud, lo que sea, estarían mejor. Es como, qué sé yo, y cada uno desde su casa, desde su situación, desde su bolsillo, desde su alacena, puede seguro algo hacer. Mucha gente lo está haciendo, muchísima gente lo está haciendo, trabajando en red enorme para ayudar a quienes lo necesitan, pero mucha gente capaz lo podría hacer y no lo hace, no sabe cómo. Bueno, como fíjate cómo, seguro hay un montón de maneras, en las redes está recontra comunicado eso, y bueno, eso, creo que es un momento donde digo, siempre hace falta solidaridad, siempre hay gente que está de hambre,
ampliarlo
en eso, como aprovechar algo de esto que digo, al principio salieron muchos como textos en relación al capitalismo, el fin del capitalismo, qué sé yo. Te digo que siempre en la especie humana hubo masacres y guerras y injusticias y no sé si es el fin del capitalismo, pero sí puede ser como una oportunidad de que... Creo que la gente que ayudó sigue ayudando, la gente que siempre se cagó en el otro se sigue cagando en el otro, Y hay alguna gente que por ahí está ahí medio como que, bueno, vivo un toque en mi vida, ok, puedo hacerlo. Bueno, esa gente, como los indecises, que en un momento se llamaban así, enfocar, que los que están medio en la nube burguesa, que un toque la vean.
Bien.
Muchas gracias. Che, Leti, bueno, para terminar, siempre terminamos la entrevista con un pandemonium choice. Es muy fácil, tienes que elegir entre una de las dos opciones que damos. Si ninguna de las opciones te identifica, podés decir paso, podés decir ambas, podés decir otra. Ya el pandemonium es una excusa. ¿Estás
preparada? Me encanta, me transpiro de la emoción. Sí, estoy preparada.
Vamos.
Largamos. ¿Cuarentonga o cuarentanga?
Cuarentonga.
¿Cine europeo o cine shampoo?
Cine shampoo.
¿Talento o trabajo?
Ambas.
¿Espontaneidad o planificación?
Espontaneidad.
¿Nocturna o diurna?
Ahora diurna.
¿Barroca o surrealista?
Surrealista.
¿Ama o esclava?
¡Ay, me mataste! Muy las dos, muy las dos.
¿Hiperproductiva o inactiva?
Hiperproductiva. Un poco
a mi peso. ¿Monogámica o poliamorosa?
Poliamorosa.
¿Autoexplotada o emprendedora glamurosa?
Autoexplotada.
¿Porrera o pastera?
Porrera.
¿Casualidad o destino?
Ambas.
¿Humor o drama?
Humor.
¿Polémica o conciliadora?
Un poquito de drama. Ambas.
¿Cunita o colecho?
Colecho.
¿Batata o membrillo?
Batata.
¿La Casano o la Ferri?
La Ferri.
¿Pina Bausch o Maurice Bellart?
Pina Bausch.
Claro. Bueno, se nos está por cortar este piso del Zoom, Leti.
Oh, no, lo estaba pasando tan bien.
Te agradecemos un montón que te hayas sumado y nos hayas dado un ratito de tu tiempo para esta charla.
Gracias a ustedes, divinos.
Es un placer escucharte, es un lujo tenerte en el Pandemonium. Y queríamos pedirte si nos sugerís un tema para cerrar la entrevista y ya nos vamos con ello.
¿Un tema musical?
Sí.
Hay muchos que me gustan y no sé el nombre porque vieron esto que pasa con Spotify, que los escuchás y medio que ni registrás el nombre. Bueno, me gusta mucho Woz. No voy a ser original, soy como una
Woz.
Como
sí.
Lo amo. Lo escucho un montón.
Vamos, Wozito.
Sí, Terraza me vuelve loca. A mí me conmueve este chabón, es divino, es lo más.
Vamos,
Terraza
de Woz. Hermoso, gran cierre. Sí.
Gracias, Leti.
Quisiera sacar mi lado oscuro, rapearte con mi parte de tipo duro, pero no puedo, hoy me curo. Mata el parásito en mi cuero cabelludo, termino y te ayudo, es que todavía dudo. Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de judo. Lo que viene mal, me lo tomo con jugo. Me meto en la bañera hasta que me arrugo. Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Hoy solo por primera vez diré que me quemé por dentro cuando en serio me miré. Me sinceré, viré y ya no sé qué quiero hacer. Al menos sé lo que no quiero. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza. Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Si no nos vemos por un tiempo, Recibo tus mensajes a través del viento. Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos para que se ablanden, no hablen en cualquier momento. Tengo claro que eso es un entrenamiento. Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento, adicta a una fila de lamentos. Sacó el cuchillo pa' cortarlo en filamentos. Hoy será mejor que no baje. Con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje. Voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Y en cada borra del café veré que no perderé la fe. Volveré y aunque sé que arderé en llamas, resucitaré, una citaré y te citaré versos en medio de tu cama. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa. Hoy bajo super piso, te escucho de verdad, yo no te analizo. Me cago en Freud, hoy me guían los astros. Y creo que hace rato no aterrizo. Tantas cosas de mierda que las canalizo. Bailando con los cachos casi que pegado al piso. Borracho y esquizo, ¿cómo es que lo hizo? Es que así soy, lo drogado no me saca lo preciso. Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz. Flacos y doblados parecemos origami. Los lugares a donde voy preguntan quién es que soy. Soy el mono más rabioso de todo el safari. Ey, dale, vámonos que tengo sed. Ya no tengo nada para hacer. Y en alguna vuelta te veré. Ya no tengo miedo de perder. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza. Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa.
La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual. La Vaca es una universidad y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa, Mu Trinchera Boutique. La Vaca es una editora de libros, una productora audiovisual, una sala de teatro independiente y una radio donde ahora podés escuchar Pandemonium para la Cultura.
Buenas tardes, aquí el micro periodístico de La Vaca. Hoy te vamos a traer un adelanto de una nota sobre teatro comunitario que va a salir en la próxima revista MU. Vecinas y vecinos de todas las edades que se juntan a pensar, guionar, ensayar, producir y actuar una obra de teatro en un territorio determinado que puede ser un barrio, un pueblo, una localidad, y con el aporte de tiempo, esfuerzo, creatividad, van transformando la realidad cotidiana a través de una herramienta poderosa: el arte. Eso es teatro comunitario, pero no solamente eso. El teatro comunitario también está atravesando un momento difícil por varias razones. Casi todos estaban arrancando con sus encuentros y ensayos cuando los sorprendió la cuarentena. Por ejemplo, el grupo Matemurga del barrio de Villa Crespo realizó una función en la calle con la presencia de más de 300 personas. Esta iba a ser la única presentación antes de iniciar una gira por Portugal. Viajaba el elenco casi completo, 55 personas, pero tuvieron que suspenderlo. También estaban arrancando con los ensayos de la orquesta y el grupo de titiriteros. Alquilan un espacio, así que también se les está complicando mucho sostener ese alquiler. El grupo de teatro comunitario Alas, de Salta, por su parte, abre la temporada todos los años con un gran picnic. Ellos también están construyendo su propio espacio y tienen ya las paredes y los techos, pero les faltan las puertas, ventanas, el piso y el baño. Los ingresos de los grupos tienen que ver con pasar la gorra, por ejemplo, cuando se realizan los espectáculos. Algunos también hacen un aporte voluntario como una cuota mensual que juntan los mismos integrantes del grupo, o recurren a los vecinos y vecinas haciendo sorteos o pidiendo algún bono de colaboración. También están los subsidios. En lo que va de la cuarentena, hubo algunos otorgados, como por ejemplo el Plan Podestá, que ese lo da el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Desarrollar, que depende de Nación, y Proteatro, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los grupos coinciden en que los subsidios no alcanzan realmente para cubrir los gastos que habitualmente tienen, que son los alquileres de espacios y los sueldos de los coordinadores de los talleres. El Circuito Cultural Barracas implementó hace unos años lo que ellos llaman los amigos del circuito, que aportan una cuota mensual para apoyar el proyecto y en esta oportunidad lanzaron un pedido de ayuda que es por única vez. En marzo, el circuito había reestrenado una obra emblemática, El casamiento de Anita y Mirko. Si fuiste a verla, sabrás que ir a ver la obra es como ir de verdad a un casamiento. Te sentás en las mesas típicas de los casamientos, te traen sanguchitos de miga, empanadas, gaseosas, vino, está la novia, el novio, las familias, se hacen los cortes para ir a bailar y no falta, por supuesto, el carnaval carioca, un clásico. Bueno, este año se cumplen 20 años del estreno de esta obra, así que el 7 de marzo, después del reestreno, hubo una fiesta con la gente del elenco. Brindaron muy emocionadas y no tuvieron más funciones porque después ya arrancó la cuarentena. En este momento, cada grupo de teatro comunitario no puede hacer teatro porque el teatro se hace con los cuerpos próximos, como dice Edith Scher, que es la directora de Mate Murga. Entonces, organizan reuniones virtuales para mantenerse en contacto, para verse las caras, hasta tanto puedan volver a juntarse. Pero les está faltando un componente esencial del teatro comunitario, que es el encuentro. Nos despedimos y volvemos en una semana a Pandemonium para la Cultura.
Así pasaba el micro periodístico cultural de La Vaca por María del Carmen Varela. Mari, te queremos.
Te mandamos un besote. Che, lo decimos cada programa, pero ¿qué programa?
Qué pesadas. Les encanta qué su pesada. Programa.
Pero es un programa.
Sí, pasó de todo, como siempre.
Pasó de todo. Tenemos que ir.
Sí, nos tenemos que ir. No sé a dónde, pero nos tenemos que ir de acá. Lo que sí te digo, hoy vamos a hacerle honor a esta famosa frase que usamos de músicas eclécticas para amores esqueleto confinado, pues nos vamos a ir con un temazo.
Con un temazo, que aprovecho y digo que qué hermoso va a ser cuando podamos volver a bailar todos juntos y sentir el calor de la nights.
Ay, sí, ¿querés presentarlo, Eddie, el tema?
Yo lo presentaría, pero ¿sabes una cosa? No sé hablar inglés.
Ay, yo tampoco. Bueno, lo intento.
Pero vamos a vos te sale mejor.
Voy a intentarlo. Vamos a irnos con I Wanna Dance With Somebody de la monstra hermosa Whitney Houston. ¿Te parece?
¡Whitney Houston! Somos Pepa y Eddie más Nacho y la seguimos en el próximo. Dale volumen.
Time to figure out how to chase it.